Ante estas cosas no existe ley alguna, dice la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, entonces en esta oportunidad vamos a estudiar el tema de la paciencia. El tema de la paciencia. El fruto de la paciencia. Qué importante es esto, ¿verdad? Ustedes saben de que el Señor a nosotros nos hizo a imagen y semejanza de Él. En una de las cosas, o en nosotros, ¿en qué nos parecemos al Señor cuando Él dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza? Si el Señor nos dice que Él nos sostiene con su diestra, no vayamos a pensar de que Él tiene dos brazos, ¿verdad? El zurdo y el derecho. No nos parecemos físicamente al Señor porque acuérdense que el Señor es espíritu. Entonces, ¿cuál es la semejanza nuestra para con el Señor? ¿En qué nos parecemos? Ah, pero ¿cuáles son esos rasgos que pudiéramos pensar que por lo cual nosotros nos parecemos al Señor, verdad? Alguien puede decir, este se parece a Cristo, ¿verdad? Bueno, Cristo es amor, ¿verdad? Entonces, Dios es amor. ¿Qué más? Dios tiene conciencia, nosotros tenemos conciencia, Dios tiene voluntad, nosotros tenemos voluntad. Pero yendo más profundamente, Dios es santo. Entonces, el Señor, ¿se acuerdan que Él dijo, sed santos porque yo soy santo? Así que el Señor quiere que nos vayamos pareciendo en todas estas cosas. En cuanto a estas virtudes, el Señor es paciente, hermanos. Él es paciente para con cada uno de nosotros. Él ha hecho una exhibición de paciencia para con cada uno de nosotros. De manera que nosotros, mereciendo quizás solamente el castigo, Él nos muestra más y más paciencia, nos soporta. Entonces, en eso nos parecemos nosotros al Señor, que si el Señor es paciente, nosotros también tenemos que serlo. Tenemos que serlo para con nosotros mismos, tenemos que ser pacientes para con el Señor, tenemos que ser pacientes para con el prójimo. Así que cuando estudiamos este tema, hermanos, estamos viendo de que la paciencia es uno de los frutos que más cuesta que crezcan en nosotros, que más se desarrollen en nosotros. Va costando. Pero para que ese fruto pueda darse en nosotros, tenemos que ser entrenados en el fruto de la paciencia. El Señor nos tiene que entrenar y ya vamos a ver en qué el Señor nos entrena, para que nosotros podamos crecer, hermanos, en la paciencia. Entonces, la paciencia es una virtud que tiene que ver con la palabra, por ejemplo, soportar. Soportar las injurias. Cuando hablamos para paciencia para con los demás, soportar los maltratos, soportar las ofensas. ¿Quién está dispuesto a hacer eso, hermana y hermano? Es difícil, ¿verdad? Pero hay creyentes que saben manejar muy bien esta área, de que pueden soportar entonces las asperezas de mucha gente. Y oigan, y las pueden soportar sin enojo, sin venganza ni represalia de ningún tipo que pueda crecer ahí en su corazón, sin ningún deseo, hermano, también de revancha. Eso no existe en el corazón del creyente cuando Dios está poniendo la virtud, cuando está creciendo, cuando está desarrollándose esa virtud de la paciencia, pues esa persona soporta y va a soportar, hermanos, sin enojo, sin exasperación, tal vez dejando todas las cosas al Señor, sin revancha y sin deseo de venganza. Entonces ahí podemos decir, hermanos, que va creciendo el fruto de la paciencia. Pero cuando nosotros somos personas irritables, cuando somos personas vengativas, y me las va a pagar y me las va a pagar, porque me las va a pagar, ¿verdad? Y usted es cristiano, bueno, yo no estoy diciendo de que usted no sea salvo si usted dice esas cosas, pero la verdad es que no hay un rastro de ese fruto de la paciencia en su vida. No hay un rastro. Pero si ahí está la paciencia formándose en usted, miren, hermanos, el Espíritu Santo, este es un indicio de que el Espíritu Santo lo está controlando a usted. Ya empieza a controlar su vida. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aspirar, hermanos, es de que el Señor nos controle. Amén. Que el Señor controle nuestras vidas. Y si Él comienza con esto de la paciencia, pues gloria a Dios. La paciencia, hermanos, podemos decir de que es, o la podemos comparar con un árbol frutal también. Pero es un fruto, hermanos, tardío en madurar. La paciencia es un fruto tardío en madurar. Pero lo podemos, hermanos, comparar con ese árbol frutal, ¿verdad? Que hay que esperar largos periodos para que se forme la paciencia. Pero si usted ya vivió unos 20 o 30 años y todavía no aparece, es porque usted no está interesado en que eso crezca en su vida. Eso ya debió haber surgido en su vida de una o de otra manera. Así que, hermanos, así como es el amor, de igual manera, la paciencia son señales de un auténtico cristiano. Ya lo vamos a ver el porqué, hermanos. Entonces, ya para entrar en materia, la paciencia, hermanos, para que se vaya formando en nuestra vida, está relacionado mucho con las pruebas de la vida. Nosotros pasamos por pruebas, hermanos, bastante difíciles. Uno de los propósitos que el Señor tiene, hermano, con eso es que vaya formándose el fruto de la paciencia en cada uno de nosotros. Cuando todo marcha bien, hermano, no hay problema, ¿verdad? Todo marcha bien, está lindo, no hay problema con la gente y todo eso. Pero cuando entramos, hermanos, en las pruebas de la vida, ¿quién es la persona que va a mostrar este rasgo de la paciencia? A veces nos va a costar, hermanos, en el trabajo, en el hogar, con los hijos, con la esposa, inclusive dentro de la iglesia. Así que, hermanos, reaccionamos de una manera posiblemente, hermanos, no apropiada. Pero es porque la paciencia, hermanos, no se está formando ahí. Así que nosotros necesitamos eso. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 11. La pregunta sería, en cuanto a este versículo, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las pruebas de la vida? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las pruebas de la vida? ¿Cómo va a reaccionar usted posiblemente ahí por marzo si la compañía le dice, mire, vamos a quitarle la tercera parte de su salario? ¿Qué cosa más terrible sería esa? Parece que hay naciones que pueden ir considerando ese tipo de situaciones, ¿verdad?, hoy en día. Pero son situaciones, hermanos, que se presentan terribles. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante las pruebas de la vida? Hebreos 12, 11 nos dice, ninguna disciplina, o sea, hablando de disciplina, podemos hablar de pruebas. Ninguna prueba o ninguna disciplina es causa de gozo. Es imposible quizás que nosotros, ¿verdad?, podamos sentirnos gozosos, pero si usted tiene el fruto de la paciencia, usted tiene gozo. Fíjese qué cosa más tremenda esta, hermano. Sino que no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice, pero después va a dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, de que el Señor tiene que ejercitarnos a nosotros en la paciencia para que crezca ese fruto apacible en nosotros. Él tiene entonces que trabajar, parece, bastante. Tiene que trabajar bastante. Fíjense, hermanos, de que yo a veces hablando con gente, que sobre todo con la gente temperamental, ¿verdad?, la gente enojada, la gente sanguínea, iracunda, a veces me dicen, mire hermano Héctor, ando con una rabia porque este catarro me tiene casi que me quiere tirar en la cama. Se enojan, imagínense. Para mí eso es inconcebible, pero para ese temperamento no. Se sienten irritados verdaderamente porque tienen esa enfermedad que los está limitando. Entonces, pareciera entonces que la prueba, ¿verdad?, está como que si produce cierto enojo, cierta tristeza, como también, hermanos, si nos dijeran a nosotros, ¿verdad?, que nos van a retrasar el salario 2 o 3 días, que les vamos a pagar hasta el miércoles, puede venir una situación, hermanos, casi incontrolable. Entonces, hermanos, tenemos que ver cómo nosotros oramos al Señor para que el Espíritu de Dios comience a formar ese fruto en cada uno de nosotros. Así que estamos diciendo, hermanos, que la paciencia comienza a ser trabajada en nosotros a través de las pruebas. ¿Qué dice Santiago capítulo 1? Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Aquí hay otra exhortación, hermanos, a aquellos que podemos estar probados en la vida. ¿Nos exhorta a qué? A que estemos gozosos, fíjense. Nos exhorta a que estemos gozosos. Eso va a ser, hermanos, va a ser señal de que la paciencia se está formando en nosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Que lo que tiene que brotar en cada uno de nosotros es realmente no la tristeza, sino que el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo va a producir algo. ¿Qué es lo que va a producir el gozo, hermanos? ¿Qué es lo que va a producir el gozo en las pruebas? La paciencia la va a traer a nuestra vida. Pero si siempre nosotros estamos reventando ante las situaciones, no le estamos dando nosotros al Espíritu Santo la oportunidad para que se vaya formando eso, ¿verdad? Porque yo creo, hermanos, de que nosotros cuando reaccionamos ante las situaciones, sean pruebas, sean persecuciones, sean, amenazas, o sean, hermano, tristezas y qué sé yo, hermanos. ¿Creen ustedes que podemos contenernos ante esas situaciones y no reaccionar malamente? Yo creo que podemos contenernos. Yo creo que podemos comenzar a tratar con la situación. Podemos comenzar a tratar con la situación. Y usted quizás debiera de desear esos momentos difíciles para ver si usted ejerce control sobre eso, permitiéndole al Espíritu Santo, hermanos, de que cualquier reacción que sea incorrecta o inmadura, eso no pueda, hermanos, surgir. Empiece usted. Yo recuerdo, hermanos, cuando era diácono del centro evangelístico, había una situación que no me gustó a mí en lo absoluto, porque una vez que fuimos al aniversario de una iglesia siendo yo diácono, el hermano Juan hizo el programa y el hermano Héctor, usted va a tener la lectura bíblica ahí en el culto. Así él iba a predicar, yo iba a leer solamente la palabra, y entonces cuando yo llego, hermanos, y abro el salmo que iba a leer, del nerviosismo que yo tenía, hermano, como parece que era la primera vez que yo me presentaba ante un público, el nerviosismo que yo tenía era tal que yo empiezo a ver a la congregación que empieza a dar vueltas, ¿sí? Y yo iba para abajo también, hermano. Entonces yo me agarré del púlpito y empecé a leer, pero yo sentía que estaba patas arriba, leyendo. Tal era, hermanos, la reacción que yo tuve, pero fue una cosa, y la voz me comenzó a, como que era de cabrito, una cosa espantosa, hermano. Cuando yo me di cuenta de esa situación, fíjese que lo que hubiera hecho es tal vez no evitar el tener ese tipo de de experiencia, ¿verdad? Para que ya no me diera eso, o sea, tratar de huir del problema. Pero hermanos, no, yo le dije a los diáconos compañeros míos, miren, métanme en los programas, porque yo quiero vencer esto en el nombre del Señor. Yo quiero vencer y no me gusta cómo reaccioné, así que denme oportunidades y comencé a orar a Dios para que me diera control sobre esta situación. Y hermanos, en pocos meses, en el nombre del Señor, yo pude vencer esa situación, pude vencerla, que los sudores helados y todo eso desaparecieron completamente, completamente, hermanos. Hey, yo le puedo predicar a qué, a 40, 50 mil personas y mientras más gente, para mí mejor. Mucho mejor, más animado me sentiría, pero es porque eso lo pude vencer en el nombre del Señor, ¿me entienden? Así que lo mismo es, hermanos, cuando se nos presentan situaciones de esta naturaleza en donde nos volvemos impacientes y debido a eso respondemos mal y cosas por el estilo, yo creo que debemos de ejercitarnos para que a través del ejercicio, como dice la palabra, venga el fruto apacible. Amén. Ahora, para que venga ese fruto, vienen las pruebas. Y entonces Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de qué, de nuestra fe, produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Una cosa que yo quisiera decirles en esta hora es de que usted, que es cristiano, la fe suya va a ser probada. Las convicciones suyas van a ser probadas por la, inclusive por la gente o por el enemigo. Van a ser probadas. Posiblemente usted se encuentre en fiestas, ¿verdad?, donde la gente llegue con el licor, ¿verdad?, con el whisky y con eso, vaya, unas dos copitas, hombre, solamente esto, ¿verdad?, y cosas por el estilo, y viene usted, ¿verdad?, y no, y ¿cómo se llama?, y no aguanta la presión de la gente, así que, y de ahí salió un poquito mareada usted, qué cosa más terrible esa. No pudo usted defender esa situación, ¿verdad? Bueno, y no lo digo solamente en una cosa pequeña, sino que pueden venir situaciones bien tremendas, hermanos. Por ejemplo, una esposa que reciba a Cristo como su salvador personal, le puede decir su esposo, si no te salís de esa iglesia, este matrimonio se arruina. Yo quisiera platicar este tema con usted, ya que me vino a la... ¿Qué aconsejaría usted? Estoy diciendo de que tenemos que defender nuestras convicciones, nuestra fe en el Señor Jesucristo, y viene el esposo enojado y dice, si no te dejas esa iglesia y si seguís yendo a esa iglesia, pues yo me voy. ¿Qué le va a decir usted? Las tres están equivocadas, hombre. Las tres. ¿Ah? ¿Cómo? Es que la verdad, miren, hermano, es que tenemos que establecer prioridades. Su máxima prioridad es Dios. Luego, en segundo lugar, ¿la iglesia o la familia? ¿La casa pequeña o la casa grande? No es la iglesia, es la familia. Y en tercer lugar viene la iglesia. En tercer lugar viene la iglesia. Así que si el esposo dice, no quiero que vayas a esa iglesia, usted tiene que someterse. Si él le dijera, niega a Dios, ahí sí, andate papito, porque vos no me vas a dar la salvación. ¿Me entiendes? No me vas a dar la salvación, pero si él dice, no quiero que esté yendo a esa iglesia, él no le va a quitar la comunión con el Señor, ¿verdad? Usted no va a orar al Señor para estarlo cucando a él, ¿verdad? Cuando él se vaya, usted va a comenzar a buscar al Señor con todo su corazón y esa comunión con Dios. Así que, hermanos, Digo esto porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Nos confundimos en estas cosas y dice la Escritura, pues, de que si nosotros tenemos nuestro hogar completamente hecho una nada, ¿cómo va a dirigir la iglesia del Señor? Dice. Así que el hogar tiene que estar fortalecido, ¿verdad? De alguna manera, como para que podamos nosotros estar en las cosas del Señor. Así que, hermanos, nuestro cristianismo va a ser probado. Su fe va a ser probada. Y para eso vienen las pruebas. ¿Cuántas no son las personas que yo he sabido en el transcurso de mi ministerio que han venido y cuando las cosas de Cristo no les funcionan, en el tiempo que ellos dicen, no vuelven a sumarse a la iglesia? ¿Tendrá esa paciencia para con Dios? No tiene en lo absoluto paciencia. Entonces, fíjense que la fe es importante. Nuestra fe será probada, hermano y hermana, de una o de otra manera, ahí en el hogar, ahí en el trabajo. Que usted pierda su trabajo, eso no significa de que usted va a entrar en crisis de fe. Son las situaciones que pasan en la vida, ¿verdad? No sé si hemos sido malos trabajadores. No sé si por la recesión nos quiten y cosas por el estilo. Pero la fe va a ser probada, hermanos. Y nosotros tenemos que mantenernos en esas pruebas. Ahora, ¿cuál es el producto de esa fe probada? ¿Qué dice ahí la palabra? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Produce paciencia, gloria al Señor. Produce paciencia. En el trato, por ejemplo, hay matrimonios en su trato que, bueno, se agarraron terriblemente, pero a veces uno de ellos es quizás sabio y empieza esa persona a soportar en bien de los hijos, en bien del matrimonio, en bien del rescate del matrimonio y todo eso, empieza a soportar la situación. Y ahí va madurando, y va madurando, y va madurando, y va madurando. Eso le puede a esa persona quizás ubicarla en una posición para poder dominar situaciones que se le presenten en la vida, en el trabajo y cosas por el estilo, porque su entrenador quizás fue la señora, o viceversa, ¿me entienden? O viceversa, usted adquiere, sí, es ejercitado en eso. ¿Verdad? Así que, hermanos, tenemos que actuar de esa manera. Si los dos no responden de la misma manera, eso será un infierno terrible y espantoso. Entonces, tenemos que aceptar todas estas situaciones y estas pruebas que vienen porque algo está produciendo el Señor. Algo está produciendo que es el fruto de la paciencia. Yo estaba leyendo unas máximas de Sócrates. Parece que él tuvo ciertas relaciones con algunas mujeres en el sentido, pues, de formar familia, y la gente conocía a su señora en ese tiempo, que era terrible, pero terrible. Y entonces, ¿cómo la podés soportar?, le decían a él, ¿verdad? Es que mira, los que procuran ser excelentes jinetes se procuran de aquellos caballos chúcaros, dice, porque ellos, porque uno sabe que si uno puede vencer a este, va a vencer todos los demás. Sí, la verdad, hermanos, es de que los matrimonios no se tienen paciencia. Y a veces se dan los divorcios, las separaciones, a pesar del sufrimiento de los niños y todo eso, porque no hay paciencia, ¿verdad? Normalmente, hermanos, es por los caprichos y las soberbias que se dan dentro del hogar, que eso se rompe. Pero si supieran, ¿verdad?, humillarse y soportarse los unos a los otros, yo creo que otra cosa podría venir a los matrimonios, ¿verdad? La palabra dice que nos consideremos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros también. Así que para esto, hermanos, es importante la paciencia. Para esto es importante la paciencia. Y estuvimos escuchando, viendo y también contemplando el matrimonio de los hermanos Murillo, que estaban celebrando 50 años de casado. Miren, qué hazaña más tremenda esa, hermano. Qué lindo es eso. Eso casi no existe, no existe. Casi no se da en nuestro tiempo, ¿verdad? Son 50 años de matrimonio. Y si el Señor les presta vida, piensan llegar a los 75 a las bodas de diamante, imagínense. Así que qué lindo, hermanos, ¿verdad? Que por la impaciencia nosotros, hermanos, hagamos perder todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, en Primera de Pedro 1, capítulo 6, versículo 7, es necesario, dice, que nosotros estemos en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Oiga, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, veamos, sigamos adelante. Para que sometida a prueba, ¿el qué, hermanos? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nos está diciendo aquí la palabra que la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo y en su palabra es más preciosa que el oro. Y si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego para eliminar todas las impurezas, ¿verdad? Y que el oro sea mucho más puro. Si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, ¿cuánto más nuestra fe no será probada? ¿Y con qué será probada? Con el fuego. Será probada con la prueba. Entonces, usted no de ninguna manera esté desechando las pruebas. Miren, yo le quiero decir una cosa, hermano. Si usted con un acto espontáneo de su voluntad pudiera desembarazarse ahorita de un par de pruebas que usted tiene, yo le sugiero que no lo haga. Mejor deje que esa prueba le produzca ese fruto, ¿verdad? Algo el Señor está persiguiendo. Nosotros no tenemos por qué estar buscando atajos o cosas por el estilo. No, afronte esa situación, ¿verdad? Porque Dios a usted le quiere formar ese fruto lindo de la paciencia. Así que la paciencia, hermanas y hermanos, comienza a formarse con las pruebas. Y si el oro se prueba con fuego, ¿cuánto más nuestra fe no será probada con las pruebas de la vida? Muy bien, lo que les quiero decir, hermanos, es de que no existe paciencia instantánea. ¿O creen que sí? Para mañana, Señor. No, eso no existe, hermanos. No existen las pruebas instantáneas. O sea, que no hay manera de conseguirlas rápidamente. No hay forma de conseguirlas rápidamente, lo que es la paciencia. Solamente a través, hermanos, de la perseverancia en las pruebas. Perseverancia en las pruebas. Es ahí donde este fruto se va a formar. Y yo quiero decirles de que nadie se escapa de las aflicciones de la vida. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? En este mundo tendréis aflicción, mas confiad porque yo he vencido. La fe es bien. Ten fe porque yo he vencido todo eso que te va a atacar y que venga del mundo. Yo ya lo vencí. Así que tranquila. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. Así que vamos a pasar, hermanos, por momentos bastante difíciles, y si perseveramos en ellas, algo empieza, hermano, a formarse. Así que para aquellos que reniegan, se sienten incómodos con las pruebas que están pasando en la vida, el Señor le dice no. Y hasta le puede decir a usted, mira, esa es una como acto de maldad la que estás haciendo. Si leemos el Salmo 37, versículo 7. Oiga lo que dice el Salmo 37, versículo 7. aquí mi versión dice, cállate la boca ante Jehová. Y espera en Él. Esperar en Él es paciencia, ¿verdad? No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, o sea, los pacientes, heredarán las bendiciones de la tierra. Los pacientes van a heredar las bendiciones de la tierra. Así que, hermanos, Dios nos está pidiendo que seamos pacientes. Y si Él nos pide que seamos pacientes, ¿será Él paciente, hermanos? ¿Será el Señor paciente? Usted tiene que gozarse en este hecho de que Dios sí. Romanos 15:5. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo le escribe ahí Pablo al Señor? El Dios de la paciencia, exactamente, el Dios de la paciencia. Entonces podríamos hablar un poco, hermanos, acerca de la paciencia divina, óigame, con respecto a nuestras debilidades. La paciencia divina con respecto a nuestras debilidades, que son muchas, y que pudiera ser que son profundas. ¿Cómo habrá hecho, de qué manera respondió el Señor cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos desobedecieron? ¿Con qué les pagó el Señor? Bueno, ya no pudieron estar en el jardín del Edén, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, el Señor los reprendió, pero ¿qué fue lo que pasó? Inmediatamente el Señor comenzó a tejer el plan glorioso de victoria sobre Satanás. Porque fíjense que creo que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. 9 versículos antes está la caída del hombre, pero 9 versículos después o 6 versículos después está ese plan lindo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cal. Ahí está, ya empieza la victoria, hermano. Satanás hirió a Jesús en el calcañal, o sea, en la cruz del Calvario. Pero en la cruz del Calvario, la simiente de mujer, el nacido de María, le dio un golpe ¿a dónde? En la cabeza a Satanás. Entonces el Señor, ante esa situación de Adán y Eva, los reprendió, hermanos, pero los cubrió de pieles, fíjense. ¿Y qué significa cubrir de pieles a Adán y a Eva? ¿Qué implica el haberlos? ¿Por qué no les consiguió unas hojas de huerta, hombre, ¿verdad? Para una adelante y otra atrás, ¿verdad? Con un bejuco. Pero, ¿por qué no los cubrió de esa manera? Los cubrió con pieles. ¿Por qué? ¿Ah? Ajá, porque si el Señor les puso piel, habrá matado un animal, hubo derramamiento de sangre. Hablando esto de lo que Cristo, el verdadero Cordero de Dios, iba a hacer por cada uno de nosotros. Así que vean, hermanos, cómo empieza ahí la paciencia. Ya en Génesis capítulo 6 vemos de que la maldad de la gente era tanta, hermanos, que el Señor pues ya no aguantaba esa situación. Pero a pesar de eso, hermano, el Señor conservó la familia de Noé, y para que la gente se salvara, le construyó un arca. Ellos comenzaron a construir el arca. ¿Y cuántos años predicó Noé? 120 largos años. 120 largos años. Noé, hermanos, es el consuelo de todos nosotros los predicadores, porque nadie se convirtió en 120 largos años. ¡Nadie! ¡Nadie! Imaginen qué paciencia la del Señor, estar esperando, hermanos, 120 largos años. Y cuando la gente no se convirtió, pues definitivamente abrió el arca, ¿verdad?, para los animales y para 8 personas que se salvaron solamente. Pero que no les dio, no les abrió puertas y no les construyó un refugio. Claro que el Señor lo hizo, y lo hizo con una paciencia enorme, estimados hermanos. Muy bien, en Joel capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice la Escritura allí? Joel 2, 13. ¿Cómo describen ahí al Señor, hermano, en cuanto a sus emociones, sus sentimientos, su forma de... Ajá. Ahí abajito dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira, hermanos. Miren, hermanos, desde hace tiempo nosotros estuviéramos a saber debajo tierra o qué sé yo por nuestros errores. Pero Él es tardo, o sea, paciente, hermanos. La paciencia del Señor es infinita, que no la podemos nosotros comprender. ¿Me entienden? Si nosotros estuviéramos en lugar del Señor, nosotros ya tuviéramos quizás, si hubiéramos matado, quizás como Adolfo Hitler, hubiéramos matado a cantidad de gente, hermano. Pero Dios no es así. Dios es completamente diferente. ¿Qué dice, hermano, Números capítulo 14, versículo 22? Yo les aseguro que este versículo no lo han leído. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y a pesar de todas las señales que ellos vieron y la gloria de Dios y las manifestaciones de su poder, y dice, y a pesar de eso, ¿me han tentado cuántas veces? Ya me tentaron 10 veces. Y no les he hecho nada todavía. 10 veces, hermano, eso es un montón. En una trayectoria tan corta, ¿verdad? Y no han oído mi voz. Pero la misericordia de Dios siempre ha sido, hermana y hermano, enorme. ¿Y qué dice Mateo 18, versículo 21 y versículo 22? Aquí podemos nosotros preguntarnos, ¿cuál es el límite de la paciencia divina? ¿Cuál es el límite de la paciencia divina? ¿Cuántas veces he de perdonar yo a mi hermano? Preguntaba Pedro. ¿Qué le respondió el Señor? No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Yo así perdono, ilimitadamente. Así que tú tienes que perdonar de esa manera. Y es que de seguro habrá tenido una experiencia, Pedro, con algún vecino o algo por el estilo. Habrá tenido experiencia. Quizás el vecino le mató al Chucho, a ver, pero... Y después no sé qué más le hacía, y le tiraba quizás la basura al otro lado, a su patio quizás, cosas por el estilo. Pedro ya quizás ya no aguantaba, y como él sabía que el número 7 es número perfecto, le dijo, Señor, hasta 70, hasta 7 veces, no... 70 veces 7. 490 veces. Y al llegar a los 490, 7 veces 490 veces. Imagínense, hermanos, cómo es la paciencia del Señor. Así que, hermanos, qué grandes oportunidades la que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que si Dios es paciente con nosotros, ¿cómo tenemos que ser nosotros con el prójimo? De igual manera, hermanos, tenemos que ser pacientes, y aprendamos nosotros a ser pacientes para con Dios, amén. Sobre todo, hermanos, cuando oramos al Señor, tenemos que saber esperar, y Él a veces espera porque Él tiene sus razones, hermanos, para esperar. Él tiene sus razones para esperar. Señor, quítame esta depresión. Y algunos empiezan ya quizás a agitarse y a sentirse tan mal con Dios porque no les quita quizás esa depresión. No, el Señor sabe. El Señor sabe cuánto tiempo le va a dejar la temperatura. Porque si Él se la quita de lunes a martes, el miércoles está otra vez en el pecado usted. Mire, que Dios es sabio, hermano. Dios es, Él no quiere que nosotros estemos sufriendo, pero Él sabe cuándo alejar la temperatura. Para eso usted necesita paciencia. Que eso se vaya desarrollando, hermano, porque eso le va a traer a usted bendiciones grandes, ¿verdad? Se vea que se dice en la palabra de que el Señor da la llaga, pero también el que da... Da la medicina, es cierto, da la medicina. Miren qué bonito lo que está aquí en el Salmo 35. ¿Qué dice el Salmo 35? Gloria a Dios. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Oiga, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La mañana vendrá la alegría. ¿Y quién pueda creer eso, hermano? Usted va a esperar pacientemente. Usted va a esperar pacientemente. El lloro dura la noche. Porque la noche las tinieblas son duras, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que usted va a ver la luz completamente. El gozo va a venir al siguiente día. Y solamente para terminar, hermanos, recuerdan ustedes el caso de José. ¡Qué tremendo José! Ese es el paladín de la paciencia, hermanos. ¿Cómo fue vendido por sus hermanos? Y esos hermanos lo odiaban, le tenían una envidia, lo querían hacer desaparecer del mapa, porque Dios tenía propósitos con él, ¿verdad? Entonces lo metieron en una cisterna para que se muriera. Vinieron unos y lo encontraron, lo sacaron, lo llevaron para Egipto y cosas por el estilo. Ahí tenía razones suficientes para que José, hermano, pudiera odiar a sus hermanos, pero él soportó la ofensa, como le dije al principio. Sin venganzas, sin represalias, sin enojo, imagínense, hermano. Y cuando la familia llegó, los recibió, lloraron y todo eso. Hombre, qué corazón más tremendo. ¿Se acuerdan también cuando estaba en la casa de Potifar? Y la mujer se le tiró encima, ¿verdad? Qué cosa terrible. Y bueno, ¿y quién le iba a creer lo contrario? Pues, ¿verdad? Parece que ella lo agarró y le quedó la ropa en las manos. Imagínense, él tuvo que salir desnudo. Lo han de haber visto un montón de gente. Y viene la acusación de ella, ¿verdad? Que él quería abusar de él. Lo metieron 2 años en la cárcel. 2 años en la cárcel. Pero como Dios es lindo, le dio de las cosas malas el Señor, hermano, se le da vuelta para cosas buenas. Amén. Y él pacientemente esperó, hermano, pacientemente esperó. Al salir de la cárcel, a lo mejor él hubiera hecho un gran desorden y defenderse y no sé qué. Y no, hermanos, no hizo eso. Le dejó todo al Señor, ¿verdad? Todo al Señor. Pero él pudo actuar de esa manera porque fue o era un hombre que tenía una paciencia infinita. Una paciencia infinita. Y no olviden esto. El Señor le dijo a Moisés para animarlo a la tierra prometida, animarlo para que fuera a Egipto y sacara al pueblo. Le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué le quiso decir el Señor a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. Bueno, Abraham, cuando pensamos en Abraham, hermanos, estamos pensando en un hombre que Dios sacó de la tierra de Ur de los caldeos, en medio de un pueblo, hermanos, que incineraba a los niños, a los dioses paganos, imagínense. ¿Cómo te fijaste en este y en ese lugar también? Yo así lo quiero. El Dios soberano, ¿verdad? Yo soy el Dios y a vos también te he seleccionado con toda tu tartamudeja, yo te he agarrado a ti. Así que el Dios, así le estaba diciendo, yo soy el Dios soberano. ¿Qué le quiso decir con yo soy el Dios de Isaac? ¿Saben una cosa? Isaac nació y vivió de puro milagro. Porque Sara ya tenía como 100 años, Abraham tenía 100 años, la matriz estaba casi muerta, la de Sara, y además de eso era estéril. Y nace el niño, y nace bien. Yo soy el Dios de Isaac, o sea que el Dios de milagro va a estar contigo en este ministerio que yo te voy a dar. Pero ¿qué le quiso decir con yo soy el Dios de Jacob? Si Jacob significaba, hermanos, malandro, ¿verdad? Malo, engañador, estafador, eso significaba. No me le pongas otro nombre, ponémele Jacob, le dijo al papá. Así me le vas a poner. ¿Por qué le dice entonces el Señor a Moisés, yo soy el Dios de Jacob? Qué tremendo fue eso, miren. Es que miren, si el Señor comenzó a tratar con Jacob desde los 20 años, porque a los 20 años le robó la primogenitura a su hermano, ayudado por su madre, ¿verdad? Le hicieron trampa, le hizo trampa a su hermano Esaú, engañó a su padre poniéndose de aquellas pieles, ¿verdad? Para que el papá viera que era velludo como su hermano. Cuando salió huyendo de ahí porque Jacob, Esaú lo quería matar, se fue donde su tío Labán, allá estuvo engañando también al tío Labán, fíjese, y todo eso, hombre. Entonces, cosas terribles. Hasta que al final, hermanos, cuando ya Esaú, después de como 20 años, supo de que por ahí andaba Esaú con su familia, él se fue con 400 hombres para matar a toda la familia. Para matar a la familia. Y lo supo Jacob. Y lo supo Jacob. Y cuando lo supo Jacob, le dijo a su familia, esa noche, le dijo, quédense ustedes a este lado, yo me voy al otro lado del vado. ¿Saben a qué iba? No a vigiar, no. Hermano, él se fue a tener un encuentro con el Señor. Pero un encuentro de aquellos, hermano. A derramar su vida. Sabía que no tenía escapatoria. Y finalmente, hermano, este hombre fue formado. Y cuando uno lee las últimas páginas de la biografía de Jacob, uno dice, hombre, finalmente, Señor, cambiaste y transformaste a este hombre. Finalmente. Qué claras fueron las promesas de él. ¿Ve? Su hijo fue raptado también, ¿ve? Y sufrió terriblemente, lo consideró muerto por muchos años. Es que fue un sufrimiento, hermanos, terrible. Así que Dios lo golpeó una y otra vez. Entonces, cuando le dice a Moisés, yo soy el Dios de Jacob, que le estaba diciendo, mira, yo soy el Dios de la infinita paciencia que ha aguantado a este tantos años, ¿verdad? Hasta que quedó completamente formado. ¿Con quién se identifica usted en la Biblia? A veces con Pablo muy alto, ¿verdad? Juan el Bautista, no, uy, no. Con gente así como Jacob, ¿verdad? Así somos, ¿cómo le hemos costado nosotros al Señor? Le hemos costado al Señor, pero ojalá que un día, hermano, esa paciencia del Señor tenga sus frutos, ¿verdad? Tenga sus frutos. Él es paciente, nosotros seamos pacientes también, hermanos. Seamos pacientes con el Señor. Yo sé que la bendición del cielo, hermanos, está para cada uno de nosotros. Estos frutos tenemos que buscarlos, amén. Tenemos que buscarlos, gloria al Señor. Muy bien, está por ahí la canasta de peticiones. Me las trae, hermanos. Vamos a pedirle a la hermana Sonia Iraeta que nos pueda orar por las peticiones. Yo sé que usted está presentando estas peticiones delante del Señor. Tenga esa fe, hermano. Tenga esa fe. Yo anoche estaba escuchando el testimonio de un hermano que venía los lunes y que venía solamente a clamar al Señor que le librara de un alcoholismo terrible que él no podía ya contra ello. Y estaba, él testificó en algún lugar de que Dios le dio una victoria, pero maravillosa en estos servicios, clamando al Señor. Así que vamos a clamar a Dios, amén.